Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.
Buenas tardes a toda la audiencia de Quack FM. Son las 6 de la tarde y es el séptimo día de confinamiento que estamos todos en nuestras casas y es el cuarto día que se emite Radio Patio. Es 20 de marzo de 2019 y nada, es simplemente daros la bienvenida a este programa todavía en pruebas a pesar de ser el cuarto, pero que yo creo que va cada vez más fluido. Yo soy Noel de Turbulencias y a mi lado virtual está Isa. Muy buenas noches. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esto de Turbulencias está de noche, es lo que tiene.
Yo creo que buenas noches siempre, pero bueno. De hecho, lo hago también cuando grabo entrevistas por las mañanas y ya les digo buenas noches. Buenos días, Santo. Bueno, buenas tardes, Isa. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal va el confinamiento en casa?
Muy bien. El confinamiento va muy bien. Estamos muy tranquilos. Y a pesar de que hoy pues no ha entrado ningún rayo de luz apenas por la ventana, pues
hola,
aquí estamos.
Aquí en Quack FM venimos a haceros la tarde un poquito más amena. Vamos a emitir de 6 a 8 de la tarde y esperemos que disfrutéis con todo lo que tenemos que contar, que son muchas cosas, ¿no, Isa?
Pues sí, tenemos contenido para todos los gustos. En primer lugar, pues esta semana estábamos terminando el programa con música, así que hoy pues vamos a hablar de música y vamos a tener una tertulia sobre festivales y coronavirus. También mantenemos una sección que se llama Coruñeses por el Mundo. Hoy vamos a hablar con Denis López, que ya nos escucha y que vive en Arles, en Francia. Y vamos a hablar también del coronavirus, pero no para daros información actual, sino justo para aclarar informaciones que son erróneas y que son bulos. Vamos a hablar un poco, hacer un poco de información de servicio, porque vemos que hay muchos WhatsApp, muchas redes, muchos enlaces en las redes sociales que no dicen toda la verdad, nada más que la verdad, y algunos pues incluso van a bastante mala leche. Así que vamos a intentar aclarar algunos de estos bulos a partir de las 7 de la tarde. Hoy además tenemos la gente de Radio Senior, Chus, Concha, Nuno, Puerto también. Pues vamos a tener unas recomendaciones literarias de los jovencitos de la casa. Y Iverson y Mariano se están currando también una sección que la han llamado La Vuelta al Mundo en 15 minutos, en el cual pues van a hablar de ciudades o lugares que visitar una vez salgamos del confinamiento, eso sí, al estilo low cost, para todos los bolsillos. Ya veis que la agenda de esta tarde viene cargada de contenido y sobre todo pues de muchísima información y entretenimiento para, bueno, pues para estar, como decía Noel, todos juntos de 6 a 8 de la tarde y luego pues nos vamos a aplaudir el que quiera a las ventanas.
Sí, la verdad, comprimir todo lo que acabas de contar en 120 minutos, ole, a ver cómo vamos, pero vamos a tener que ir apretaditos. Os lo vamos a ir dando masticadito, bien picado y ya veréis cómo todo entra bien, pero vamos a ello. También vamos a presentar a los que van a estar en redes sociales y al WhatsApp, que son Miguel y Mariano, no sé si andan por ahí, muy buenas tardes.
Aquí andamos, otro día más.
Hola, ¿qué tal, compañeros?
Bueno, presentándonos un poco cómo pueden contactar con nosotros.
Pues Mariano, recuérdanos ahí tu teléfono.
¿Cómo se nota que no nos sacan su teléfono? A ver, solo tendréis que mandar mensajes o audios al número 644-737303. Yo repito, 644-737303.
Pues nada, Miguel, apúntalo ya en la agenda, por favor.
Sí, yo lo tenía yo apuntado. Lo que pasa es que no tenía aquí el teléfono a man para mirarlo. Además de do WhatsApp, también tenemos abiertas las nuestras redes sociales de emisora en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos puedes encontrar como Quack FM. Seguídenos y comentad, pues, por supuesto, programa utilizando hashtag Radio Patio Quack.
Bueno, y aprovechamos para preguntaros un poco, ya que estáis pendientes de las redes sociales, ¿qué pasa en las redes ahora mismo?
Pues mira, eu teño varias cosas aquí destacadas do que pasaron estes días, bueno, do que pasaron estes días, do que pasou desde onte realmente. Exacto. Hoxe din un vídeo que subiu un usuario que se chama Artur Balaguer. Puse un vídeo dunha muller que vai con un carro da compra, está obviamente grabando desde a súa ventana, e vese como un monte grande de pombas, pois a intenta, non sei, asoballar casi, non? Pasou en Benidorm, e bueno, é un vídeo bastante, non sei, asombroso, e que dá así un pouco de casi de medo, parece de película desta de Bears, solo que con pombas en vez de con corvos. Despois nas redes tamén está circulando moito o vídeo, pois, do equipo chinés que estivo loitando e que con éxito en Wuhan e que agora chegan a Italia, e ese vídeo, pois, onde recomendan cousas e tal, que está moi ben que a xente o busque por aí, equipo chino en Italia e tal, e aparece aí o vídeo desta xente falando. Tamén hoxe imos falar con unha persoa que está en París, con Denis, despois supoño que falaredes máis tranquilamente con el, pero hoxe tamén vin un vídeo precisamente de Francia, de París, dun mercado cheo de xente, e que, bueno, pois, que contrasta un pouco, pois, con esas medidas decretadas polo goberno francés, que en teoría tiran un pouco máis cara ao confinamento. En fin, veremos que pasa. E por último, ese adeixo de redes tamén, isto non tanto ten que ver con redes, non, pero como me enterei polas redes, pois vou meter aquí con calzador unha recomendación audiovisual, e é que a Televisión de Galicia vai votar este luns 23, é dicir, o luns da semana que ven, Eroski Paraíso, unha película que ata hai nadiña pois estaba nos cines e que ademais foi premiada nos últimos premios Mestre Mateo, levou premios como, por exemplo, a mellor actriz, mellor actor tamén, así que hai nada, luns 23 a noite na TVG, Eroski Paraíso.
Pues estaremos pendientes entonces. Mariano, no sé si tienes algún mensaje a Quack en nuestras redes, en WhatsApp o alguna cosa así.
Pues en WhatsApp tenemos algún eco incluso del programa de ayer, de la tertulia con las mujeres radiantes. Dicen, ánimo, mujeres radiantes, me encanta oíros. ¿Para cuándo un programa de todas las radios de la RAM conectadas? Sería maravilloso. Y tenemos también, pues, audios de gente que nos llama desde sitios muy diversos. Si queréis, os puedo poner alguno.
Pues, por supuesto, claro. Todo lo que sea completar la información de estos días es bienvenido aquí.
Pues vamos allá.
Hola, me llamo Rosa y vivo en Ferrol. Me pide Chus que os diga unas palabras para vuestra magnífica radio. Estos días hay que hacerla de una forma especial, pero es una suerte poder contar con estos medios para transmitirla. Viajo con frecuencia a Coruña, por pertenecer al estupendo coro universitario de la UDC. Siempre llevo puesta la radio, me encanta, y me hizo muchísima ilusión que el locutor Julio Ruiz, del programa Disco Grande de Radio 3, tuviera un recuerdo especial para la emisora de Radio Quack de A Coruña, vuestra emisora. Besos y abrazos. Y sobre todo, muchísimas gracias.
Bueno, lo hemos escuchado un poquito lejos ese audio, pero espero que los oyentes hayan podido subir un poco el volumen de su transistor, de su radio, y nada, pero genial. Genial esos saludos desde Ferrol. ¿Hay alguna cosa más, Mariano?
Pues de momento hay más, pero vamos a racionarlos un poquito, que si no, que nos vaya durando, ¿no? Si no, nos agotamos todos enseguida.
En fascículos y en breves cuñas durante todo el programa. Bueno, pues, Isa, ¿sigues por ahí?
Sí, espera, un segundo.
Estamos todos aquí de forma virtual, entonces hay que ir preguntando e indagando.
Estamos aquí, sí, efectivamente. decía antes Miguel que, bueno, cuando nos hablaba del mercado de París, de Francia, y decía, bueno, vosotros vais a hablar después con un compañero que está en Francia, no está en París, está en Arles, en Arlí. Sí, pero en Francia. Sí, pero a verdad es que es justo otro lado, porque Arles está en el sur de Francia, está al lado de la Provenza, como quien dice, está muy longe de París, pero bueno, él nos va a contar un poco más después dónde está, dónde se atopa y sobre todo, bueno, pues porque está, cómo está viviendo allí en Francia. Quien contactó con Denis fue Tommy. Así que ya hemos pedido a Tommy pues que nos lo presente.
Hola, pues sí. Bueno, o primero decir que realmente esto es una labor colaborativa porque realmente quien fixo o contacto fue nuestro compañero Juan de Mandacarallo, que o que conoce, así que íbamos a saludarse a Denis López Collazo. Hola, Denis, boa tarde.
Hola, buenas tardes, bonsoir a todos.
Ahí. Vemos que ti deberías estar facendo programa en Cuake FM con esta enerxía, con estas ganas.
O que pasa que levaba moito tempo agardando pola entrada, pero o resto se me sai igual de ben.
Seguro que sí. Bueno, pois eso, dicía que xa ten contacto con xente da emisora, conócenos seguramente dende hai moito tempo, e polo que falamos con él previamente, resulta que xa fai 5 anos que marchaches para ali. Que foi o que che levou a marchar a Francia?
Pois, fixen fai 5 anos, efectivamente. Pasei o meu aniversario aquí confinado. Pero previamente eu acabei en Francia dunha carambola, porque eu estaba traballando na República Checa, onde estive 6 meses, pero a empresa na que estaba pechou. O meu currículum foi circulando nese momento de República Checa a Francia, onde me ofreceron un traballo non similar, pero bueno, acorde aos estudios que eu tiña, non o pensei 2 veces porque tampouco había moito no que pensar, polo tanto a única opción que tiña era esta e así a collín. Así que foi un cambio extremo.
Vale. Como decidiches no primeiro momento marchar de Coruña á República Checa?
A decisión pois tamén foi moi parecida, porque a verdade é que eu estaba traballando, recordo, como profesor nunha academia, clase particular e clase a nenos para o bachiller, o típico, pero eu que teño formación de enxeñeiro químico quería un traballo máis de enxeñería química. Cando me fun, estaba a punto de cumplir 30 anos e necesitaba xa pillar experiencia diso. Por lo tanto, a primeira oferta que me puxeron na mesa, que foi a da República Checa, collina sin ningún tipo de dúbida.
Como chega a túa mesa esa primeira oferta? Ti estabas metido en algún programa de conexión con búsqueda de emprego a través das redes europeas, como foi a cousa?
Das redes sociais, sobre todo, pero eu mandaba currículums moitísimos a diferentes empresas do estranxeiro ou incluso da Coruña, era unha preferencia, ou quedarme ao lado da casa ou fuxir bastante lonxe. E esta oferta recordo que foi a través dunha web que se chamaba euroengineers.com, das numerosas que utilizaba eu, foi unha das que apliquei, desto que ao final pregúntanche, hola, mira, mandaches unha oferta, dis ti. Sabe Deus caldas que mandei, era, pero foi a través deste portal pola que contactei. Ou seja, un buscador de ofertas, basicamente.
Sí. Cando chegas a República Checa, entendo que de alguma forma tiñas algunha información previa desa empresa. Que te atopas ao chegar ali? Como é a vida na República Checa, o traballo? Sorpréndete algo en concreto?
Bueno, miles de historias. A verdade é que o que fixen foi facer unha entrevista previa con eles e a idea era esta, ficar ali unha semana para que me puxeran un pouco a prova, pero podemos dicir que tiven sorte porque o xefe tiña que irse a unha reunión a Moscú o primeiro día. Entón, reunime con él e díxome, mira, isto era para facer unha serie de probas e saber, pero mira, vou xo contar xa agora porque me teño que ir, vamos te contratar. Entón, vale. Eu quedei o resto da semana facendo un stage, pero sen ningún tipo de presión e dediqueime, bueno, a estar ali falando e facer as probas que xa íbamos ter, pero xa coa confirmación de que iba a ser contratado dali a un par de meses. Por lo tanto, bueno, pues estuve una semana para pasear por allí por la ciudad, que era la segunda ciudad de Dalí, no era Praga, era Brno. Y fui viendo ya los bares que me iba a topar el resto de mi estadía por allí, viendo casas, viendo, bueno, el clima en ese momento era verán, cuando llegué era suyo. Pero luego, cuando ya empecé a trabajar en agosto, pues era la primera experiencia profesional que tenía. Y era una empresa más que nada de ingeniería que se y que dedicaba, pues digamos así, a diseñar equipos de refinería, incluso refinerías enteras. Y la verdad es que una de las cosas que más me sorprendía era que la carga de trabajo era muy, 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 muy ligera. Es decir, yo pasaba la mayoría de tiempo viendo textos, aprendiendo inglés también de paso, y recuerdo también que teníamos clases de ruso, porque los clientes eran mayoritariamente rusos. Pero la carga de trabajo, en comparación a que tengo ahora, un pequeño spoiler, era mínima. Por lo tanto, yo puedo decir que incluso me aburría en muchos periodos de tiempo de trabajo.
A ver, vivías muy bien. Bueno, tenemos a compañera ahí, se puede intervir.
Tenía una curiosidad y, claro, una persona, un rapaz de La Coruña, de la provincia, que además acaba de rematar la carrera y que decide marcharse a Polonia, perdón, que decide marcharse a la República Checa y después pues se marcha a Francia. Son dos países muy diferentes, con lenguas diferentes también. Y además tienes que aprender ruso. ¿Cómo te manejas? Porque yo entiendo que no salías de aquí de Galicia, pues sabiendo checo o sabiendo francés después.
Efectivamente, checo no tenía ni papa. Pero la única experiencia internacional que tenía yo fue un Erasmus en Milán durante un año, onde sí que aprendín italiano, pero logo, cando acabei a carreira, como vos dixen, estive traballando nunha academia e, en paralelo, estive mellorando inglés indo á Escola de Idiomas da Coruña. Bueno, tamén a de Santiago, pero finalicei na da Coruña. E incluso estive, cando acabei o inglés, outro ano facendo o básico de alemán, atacando me chamaron os checos que decidín irme para ali. Por lo tanto, fume cun nivel de inglés bastante bueno, aceptable, eso pensaba eu ao principio, pero logo, bueno, fui no mellorando e ali co inglés, a verdade é que nesa cidade grande tirábase bastante ben. Era unha cidade na que había un montón de empresas do estranxeiro que tiñan ali as sedes, se non mundiais, europeas. Por exemplo, IBM ten ali o centro de servicio técnico, por así decirlo, e tiñan un montón de xente de todo o mundo que falaba idiomas para solucionar problemas que chamaban ali directamente, porque os soldos son un pouquiño máis baixos, bastante máis baixos, e ainda encima teñen ainda corona checa en vez de euro, por lo tanto, para favorecer a inversión estranxeira. E había unha cantidade de xente de todo o mundo, de países. Eu, na miña vida, coñecín tanta xente de diferentes países en tan pouco tempo, e tirábamos pa diante co inglés, principalmente. E ainda encima de falar todo día co inglés, mellorábalo.
Temos máis voces pedidas. Chus, adiante.
Hola. Eu quería decir que eu estive de intercambio este verán en Brno, precisamente.
Moi ben.
Claro, chámame a atención porque, bueno, é unha cidade que sí, a segunda cidade do país, é moi chula, por certo. E nós fomos, os intercambios senior son de 5 días, 6 días. E fomos, que xa lle comentaba este outro día, a ver a fábrica de tractores, o Cetor, que está ali tamén.
Ah, esa non a coñecín. Coñecín no. A fábrica de cerveza, pero bueno.
De cerveza.
Quedábame máis cerca.
Nos estivemos na universidade en Mendeleev, ou como se diga.
Sí.
E bueno, ali estuvemos nos laboratorios de carne de cerveza e de pan e da cerveza, impresionante.
É como ir a estrella, bueno, pero con outro sabor.
Claro. Xa me dicía Denis que con co tempo que está previsto na, na escaleta non daba tempo a nada. O mellor temos que facer, en función de canto dura isto do confinamento, pois máis conexións contigo. Pero se te parece, regresamos a donde estás vivindo agora, que é na Provenza. É unha zona que, en principio, dá para tamén facer boas excursións, non?
Aquí xa podemos facer un programa aparte, efectivamente, porque ademais é vale. máis coñecido, porque na República Checa pasei seis meses, pero sí, sí, aquí Provenza eu en un xa máis estivera e a verdade é que ten un tamaño de extensión parecido a Galicia, pero o clima, por exemplo, xa é completamente distinto. Unha das primeiras cousas que me dixeron no traballo así para venderme a plaza foi falar do tempo. Estamos na zona con máis sol de Francia, 300 días de solo ano. Eu creo que con eso xa teño dito moito, a verdade.
Eu, a verdade é que sí que tive a oportunidade de estar en Arles e estar na Provenza e, sobre todo, na Camarga, e me encantou esa zona, me encantou, bueno, pois, augues mortes, por exemplo, Saint-Germain. A verdade é que a zona é moi chula, pero especialmente é moi bonita, porque a pesar de ser a Provenza, ainda teñen toda unha zona de espazo natural protexido e entón, digamos que non hai esta explosión urbanística e turística que sí coñecemos no sur e no levante español. A maneira de protexer toda esa zona é moi fermosa e, ademais, culturalmente, tamén un espazo moi atractivo, porque ali pois, estiveron vivindo Picasso, Van Gogh, e a verdade é que sorprende moito esa zona de Francia. Pero para traballar ali, como é?
Ah, bueno, traballar, claro, isto é, estamos falando moito de turismo, pero traballarse é outro tema distinto. Pero eu, a miña experiencia co traballo é moi, moi boa. Eu traballo por unha empresa americana, é unha multinacional americana, pero, bueno, ten aquí así a súa sede en Francia. Eu encargo-me de contactos con clientes en España e Portugal, principalmente. Pero eu saio da miña casa, por exemplo, a veces vou en bicicleta porque me queda 8 minutos o traballo. Porque Arles non deixa de ter 50.000 habitantes, por exemplo. Moito máis pequeno que Carballo, aínda que teña máis ambiente Carballo, por exemplo. Pero a experiencia de traballar, a empresa, por exemplo, é unha empresa moi potente, entón tes moitas facilidades en canto a calquer cousa, porque hai outros traballos aquí, por exemplo. A xente cando me ve pola rúa e me pregunta, bueno, ti que de te traballas? Porque aquí todo o mundo traballa en restauración, porque é unha cidade moi turística, tanto polo que me acabas de decir do tema de pintura e de arte, tamén hai un festival da fotografía, unha academia de fotografía importantísima en Francia, entón todo o mundo está relacionado con eso. Pero non hai enxeñeiros. Entón eu son un caso atípico, xa, son o único de todo o grupo que traballa en algo tan específico e tan industrial. A pesar de que é certo que non moi lonxe daqui a unha hora hai un sector industrial con refinerías moi grande, pero... Sí, son un caso raro aquí dentro. Pero bueno, polo traballo que teño, traballo informatizado é como traballar en calquera outra oficina. No día a día é moi levadero.
E ademais en Arles hai unha excepcionalidade e que son os touros.
Os touros da Camarga, efectivamente. Porque aquí o primeiro que mirei era que hai moitísima cultura de tauromaquia. Teño moita influencia española pola proximidade. E encantalles tamén. Tamén hai paellas, ou eles chamanlle paella, pero bueno, non lles vou quitar a ilusión. Pero sí, sí, hai a tauromaquia aquí, en todo o Parque Nacional de Camarga que dixeches, teñen ali uns touros que unha das peculiaridades que teñen é que teñen os cornos verticais, non horizontais, como en España.
Caramba. É máis peculiar. Unha curiosidade con respecto ao que nos dicías que ti, unha das tarefas que faz agora na empresa é relacionarte con clientes de España e de Portugal. Notas moita diferencia no sistema de xestión que desenvolves con eles ou máis ou menos polo teu traballo é algo similar?
Refíreste entre españoles e portugueses?
Sí.
Bueno... Hai moitas similitudes e hai moitas diferencias, sí. Xeralmente, o que noto... Pero, bueno, a verdade é que estou contentísimos con 99,9% dos clientes, en xeral. Pero sí que noto un trato moitísimo, moitísimo, moi amable por parte dos portugueses sempre. Tamén eu véndome moi ben e sempre lles digo que son galego e falolles moito en portugués. Ah, vale. Polo que tamén deixas moito feito. Pero hai de todo, hai de todo. Teño a oportunidade de ir a Sines, a Porto, a Aveiro e Lisboa, cunha regularidade non tanto como en España, quizáis, pero daría para tema parte ver as diferencias e similitudes. Eu creo que hai máis similitudes que diferencias.
Uh-huh. A última pola miña parte, que está xa o tempo a piques de esgotarse, aínda que daremos a oportunidade de algunha ronda final se algún compañeiro ou compañera se anima. Dende o tempo que levas en Francia, notaches algún tipo de recriminación contra os españóis, ese posible pique que ás veces se fala de España e Portugal por algún, perdón, España e Francia por algún tema concreto, ou non notas nada?
Constantemente. Isto vai moi coa cultura francesa. Eu río-me moito deles, porque todos os veciños que teñen, ningún nos aguanta, a verdad. Sempre están, é moi típico de, por exemplo, cando entrei, eu acordo-me que creo que había unha Eurocopa de fútbol, eu non falaba moito de fútbol con eles, pero bastou que perder a selección de España para que a min, o primeiro día, xa, nada máis entrar pola porta, me dixeron, perdeste, des, mira como sodes, non sei que... E eu só podía rirme, bueno, non me importa, a verdad, gústame que cañe calquera, a ver, sí, eso constantemente, unha rivalidade, falar e picarse, sí, son así. De feito, de Francia, igual que España, é moi grande, tamén hai diferente cultura en calquera das regións, dentro do común que teñan. Pero sí.
Ah, vale, o sea que eles son de picarse xa, si non teñen con quen, buscan con quen picarse, non?
Sempre. É o país das protestas. Vale, hai que estar sempre picando.
Eu a miña experiencia tamén percorrendo aquela zona é que efectivamente sí que os españois son mellor, os miraban así, non digo por enriba do ombro, non, pero bueno, así con esa suspicacia e ese pique e demais. Pero sobre todo era algo estilo todos contra os parisinos.
Tamén, sí.
Era algo así, un clásico, ¿no? Igual que aquí
decimos. Un clásico de Francia tamén.
Un clásico, efectivamente. Una preguntiña, ¿estades confinados en Francia?
Ah, sí, por supuesto. De feito, eu que sigo moito as novedades en España, eu confineime xa o venres.
Previamente.
Andaba bastante. Sí. Aquí en confinados totalmente, creo que dende o domingo ou o luns. E hoxe mismo xa empezaron a aplicar moito máis sancións a xente que vai pola rúa. Son bastante obedientes, pero, bueno, xa ao nivel de España agora mesmo.
E como é a información que se ofrece sobre o que está a acontecer en España?
Vaya, pois eu teño a sorte, por así dicilo, que me informo directamente eu. Por lo tanto, non analizo moito os servicios de información franceses respecto a España. Así que tampouco xo podría confirmar, pero supoño que eles están máis pendientes de Italia. Eso sí que se oe máis, porque é un caso, digamos, máis extremo no tempo. Pero xusto onde vivo eu, que vivo xusto entre Italia e España, eles deberían sentirse, sobre todo aquí no sur, un pouco máis rodeados. Así que deberían estar mirando a ambos. Uh-huh. Constame que, bueno, aquí no sur empezaron, como me fechei dendo venres, tampouco che podo dicir moito como está a rúa, pero sí, supoño que terán en conta ambos, sobre todo nas
fronteiras. Este mediodía escoitei no informativo de, creo que era Televisión Española, que unha das diferenzas que se está a dar con respecto a outros países entre as medidas que temos en España é que hai certa flexibilidade para que a xente saia a facer deporte á rúa de forma individual. Se non lembro mal, tanto Alemaña como Francia permiten, saindo con un documento, unha especie de declaración xurada, lle chamaron en Televisión Española, de dicir que saes a facer ese ratiño de deporte, que vas a estar pola túa conta sin contacto con ninguén, e que se permiten facer iso, e incluso que en algún dos países, non lembro en cal, que son recomendacións dende os propios ministerios.
Moi ben, Toni, bon xornalista en Cuac, porque a verdade é que eu que fago bicicleta, e cando estaba confinado, escoitei o discurso de Macron o luns e dicía, estábamos moi atentos, porque sabíamos que en España estaba todo cortado, entón estábamos esperando a ver que dicía, e dixo que, bueno, que íbamos a estar confinados, salvo para facer as típicas compras, cousas urxentes, e deixou caer, e pequenas actividades deportivas, que foi cando todo o mundo saltou polos aires, ben, que sortimos poder sair. Pero eso acabouse hoxe, porque de feito Estivemos falando aquí a miña compañeira que estuve confinado con ela, coa policía, e preguntarles exactamente porque non estaba nada claro. Eu podo sair, pero que? Podo facer 50 kilómetros? Ou, como sempre, ou teño que adaptarme a algo? E hoxe mismo xa dixeron, e incluso houve unha mensaxe da Federación de Ciclismo que cancelarmos todos os o que fora sair en bicicleta, pero sí que se permite ir a correr así polo lado uns par de kilómetros, bueno, un par de kilómetros de radio. Pero sen estar moi lonxe da túa casa, sabes? Entón, si a cultura deportiva aquí en Francia de verdad que chamase educación física e a xente adoita facer deporte como mínimo, niso son moi activos e por iso que o presidente Macron dixo, tiño moi en conta no discurso tamén, pero temos que sair efectivamente cun certificado cada vez que saímos ou facer deporte, e todo o mundo sae co seu papel deportivo, onde xustifica esa actividade e deixense continuar. Evidentemente, hai que ser obediente, non pasarte o que che dicía antes, de fuxir e aproveitar para facer unha maratón.
Bueno, pues, a verdade que hai que manter a xente entrenada para o Tour de Francia, por exemplo, ¿no?
Eu creo que o van cortar tamén, o sea, que de feito xa está cancelado, supoñamente. Pero bueno, pa cando volva, exacto, porque senón eu polo menos xa engordei algo. Ahora estou me xa cortando un pouco máis, pero estaba a situación un pouco descontrolada os primeiros días.
Bueno, Denis, moitísimas grazas por esta conversa tan entretida. A verdade que foi un placer e seguramente non descartes que voltaimos a contactar queremos máis intervencións, perdón.
Temos un audio dunha persoa que vou poñer primeiro o audio a ver se escoita ben desta volta e logo leo o texto que acompaña, porque igual a Denis só lle a voz ou algo.
Eu creo que me vou ir xa da entrevista. Voume despedir.
Espera, quieto para aí.
A ver, se son quente, conectalo e imos alá.
Non nos entra, Mariano.
Ah, non pasa nada.
Non entrou. Pois, bueno,
non entra.
Patricia, que de día Denis, que alegría da familia que está esperando e desexando que volva a casa.
A ver, quédenme en todos os lados aquí, Pero que me pague a empresa que está aquí, por lo tanto, volveré de vacacións.
Dítame, Patricia. Buenas tardes, soy Patricia de Coruña. Teño unha pregunta para Denis. Quería saber cuando vaya a votar ahora, que la situación está tan complicada y que puede pagar por fin las cervezas que nos debe.
Bueno, teño unha lista de morosos de cerveza bastante amplia, así que non entendo quen pode ser esta vez. Así que, bueno, pagarei todas as miñas débedas cando volva, que non se preocupen os meus deudores.
Bueno, pues nada, con esta pequena broma final, agardamos que podes brindar con toda esa xente que te quere e que o pases ben dentro do confinamento. Moitas grazas.
Moitas gracias. E un saúdo aos vosos compañeiros de Manda Carallo que tamén me estarán escoitando, porque ahora teredes uns picos de audiencia bastantes vos con esto do confinamento, Un abrazo.
Venga, chao. Bueno, pois nada, ata aquí esta conversa de coruñeses polo mundo e seguimos co programa que ven cheo de contidos.
Pois a verdade é que sí, moitísimas grazas a Denis López. É apasionante escoitar pois galegos e coruñeses que están percorrendo Europa e bueno, pois amosarnos un pouquiño, abrirnos un pouquiño unha ventaniña pois a outros espazos, non? Continuamos como estábamos comentando con outros pois contidos que temos para esta tarde de Radio Patio. Esta semana fixemos así unha tertulia con diferentes colaboradores e con diferentes temáticas e queremos pois seguir mantendo este formato de tertulia e hoxe imos falar con expertos da casa, neste caso non imos chamar a xente de fora de Quack FM, porque temos moitos expertos en temas musicais en Quack FM, imos ter unha tertulia sobre festivales e coronavirus, que está pasando cos festivales de música, con estes festivales que se programan para o que estaban programados para o 2020 e que, sin embargo, parece pues que a crise do coronavirus ya está dando un duro golpe, ¿no? Noel, bueno, contanos un pouco pues como se está vivindo isto no mundo da música e ademais pois xa nos presentas o resto de xente que anda por aquí.
Sí, por ahora creo que tenemos a Ozzy ya también por ahí conectado. Al otro lado también está Tommy, que también nos hablaba hace nada. Voy a introducir un poco el tema. Bueno, uno de los sectores más afectados, como muchos otros, insisto, o sea, muchísimos otros, pues ha sido justamente el sector de la cultura. La verdad, todo este tema del coronavirus ha sido un golpe enorme para, sobre todo, para bandas, promotores, para los que viven del directo. También, lógicamente, para teatro, los cines están cerrados, pero nos vamos a centrar un poco en el mundo musical en este momento. Ya se llevan cancelando varios festivales, incluso festivales que son hacia abril barra mayo, y eso ha sido un duro choque para muchas pequeñas bandas, para bandas incluso consagradas, que invierten muchísimo dinero en infraestructura, en logística, para celebrar los conciertos. Y bueno, os vamos a explicar un poquito, vamos a empezar cronológicamente, es decir, por qué se empezaron a cancelar justo antes del estado de alarma. Y es que antes del estado de alarma se prohibieron los eventos en los que hubiera más de 1,000 personas, por lo tanto, casi todos los eventos culturales un poco grandes estaban completamente descartados. ¿Qué pasa? Que los eventos un poco más pequeños de 1,000, incluso salas de concierto, se empezaron a ver afectados por esta situación. Tommy, que está al otro lado, que además es programador de la sala Mardi Gras, se vio ya directamente afectado por la cancelación de Anarchics, ¿verdad? Que fue una de las primeras cancelaciones que sufristeis, ¿no, Tommy?
Pues sí, la verdad es que una banda de Lisboa que nos comunicó hace ya unos días tenía que estar ahora mismo llegando a Melide, que era el concierto que tenían previsto para hoy, y mañana actuarían en Mardi Gras y fueron de las primeras en avisarnos de que ya daban por descartado cruzar a España porque su país ya le estaba poniendo restricciones. Y otra de las cosas que nos sucedió a la gente del sector, precisamente, después de varios años intentando celebrar un encuentro entre profesionales de Galicia y de Portugal, estábamos en Verín el jueves pasado, eran tres días de actividades con showcases, con charlas, con momentos de speed meetings entre profesionales y salimos de casa con toda la ilusión del mundo. Era jueves, el paseo hasta Verín no es corto desde Coruña, no, claro. Y al llegar allí ya empezamos a comentar con la organización, mucha gente que había decidido cancelar su estancia en Verín, y al cabo de tres horas de estar por allí tuvimos la oportunidad de ver un showcase, de asistir a una charla, y coincidió con la intervención de Núñez Feijóo en la televisión, nos avisaron de que todo se cancelaba, y tras unos pinchos y unas fotos y con esa precaución de intentar no tocarnos, yo de verdad que ya iba muy concienciado de no tocar a la gente, pues nos volvimos para casa. Entonces fue como el primer shock en directo que nos ha tocado a un montón de personas relacionadas con el mundo de la cultura, y que cada uno, mientras regresábamos a casa, éramos conscientes de lo que se nos venía encima con todas las cancelaciones que teníamos por delante. Y bueno, es la verdad es que cuesta explicarle a la gente que no está en el mundillo, aunque a lo mejor os hacéis una idea, de todo el trabajo que conlleva programar durante varios meses y que se suspenda todo, con mucha cartelería ya pegada en la calle, con muchas reservas de hoteles que hay que anular, claro. O bueno, etcétera, etcétera. Y lo siguiente es intentar salvar lo que se pueda, anular lo otro. Bueno, follón muy gordo.
Follón brutal. Bueno, también tenemos en la tertulia a Ozzy de Castro, del Desinformativo. Muy buenas tardes, Ozzy.
Yo soy Ozzy de Castro de Quack FM, como bueno, todos los socios. en Radio Patio.
Te quería preguntar a ti también, porque tú también estás un poco en el mundo de la cultura, del ocio nocturno y demás, y que también imagino que te ha afectado este inicio de coronavirus, de confinamiento.
Sí, claro, evidentemente al trabajar en hostelería, pues trabajo cero, eso es lo que hay. no queda otra que quedarse en casa, que esperar que la gente también se quede en casa, que para eso hacemos este tipo de programas, para estar todos más contentos en casa. Y que, bueno, que pase esto cuanto antes y a ver cómo se retoma toda esta historia. Hombre, yo hablaba con colegas, tengo muchos amigos dentro de la hostelería, ¿no? Muchos locales. Hablaba con ellos porque evidentemente hay una preocupación de cuánto puede llegar a durar esto. Y les decía, bueno, chicos, vosotros pensad que cuando esto arranque otra vez, la gente se va a echar a la calle como si no hubiera mañana. O sea, ya van a empezar los primeros días, yo creo que van a ser unas fiestas de la hostia.
Sí, esto...
y ahí se va a recuperar pues parte de esos ingresos que ahora mismo no estáis teniendo y ayudarán a arrancar otra vez, ¿no? O
sea, esto es como cuando en diciembre llevamos 3 semanas lloviendo y de repente un rayo de sol y la gente se tira a la playa. Pues
claro, yo te digo que el primer día que se pueda salir a los bares va a ser como fin de año. Yo lo veo clarísimo.
Muy probable.
Yo no tengo, mira, comentando esto, no tengo tan claro que sea esa explosión, porque es muy probable que una vez que nos dejen salir y que dejen abrir los bares, haya bastantes restricciones, como esa que se planteaban, de que los locales de menos de 1.000 personas iban a poder aceptar a un tercio de su capacidad legal.
Coruña, locales de menos de 1.000 personas son el 99%.
Claro, bueno, pues por eso, pero en todos esos locales te dejan, imagínate el XXL que le dejen entrar a un tercio de la gente que tiene por licencia.
Entramos allí 4, creo.
Ya me parece demasiado.
Alguno más incluso, no sé. No, yo, hombre, depende, claro, depende cómo se pueda volver a abrir, eso está claro. Pero yo te digo que esto, evidentemente, llevamos una semana, ¿no? Uh-huh. En principio dijeron 15 días, o creo que 15 días no van a ser, van a ser más. Cuando se pueda, pues, hombre, si hay restricciones, pues no, hay restricciones, está claro. Pero ¿cómo controlas tú las restricciones? Porque tú es que, o sea, va a ser jodido eso, ¿eh? Si ponen restricciones. O sea, ahora pensando ya modo hostelero, si ya el hostelero a veces tiene que hacer de hostelero y de policía y controlar que los clientes no le fumen en el bar o que no les hagan con bebidas, no te digo, si tiene que controlar el aforo que tenga que entrar en cada local, en plan de que solo hay un tercio del aforo, o sea, eso ya es otro tema para hablar más allá de los conciertos si queréis otro día, pero...
Sí, retomamos el mundo festival. Sí,
el tema hostelería da mucho de sí.
Y nos estamos yendo un poco de la temática, yo vuelvo a encauzarla un poco. Bueno, vamos a hablar, voy a intentar centrarme o moderar esta tertulia de una manera que sea a nuestro alrededor, a lo que es local, digamos. Vamos a hablar de festivales y eventos que podría haber en Galicia, ¿vale? Para centrarnos un poco. Por ahora se han aplazado o cancelado, que yo tenga conocimiento, por lo menos, 3 que tenía yo en la agenda, por lo menos. Seguramente Tommy tiene alguno más por ahí, que también sé que está con las páginas web abiertas. Yo tengo conocimiento del Festival Independiente de Vilalba, que era a finales de abril, un festival en el que venden, por así decir, grupos españoles de pop rock nacional más o menos normalitos. Después también tenía el Smorgafest, que fue el primero en sufrir este choque, porque era el primer festival del año en Galicia y fue justo en el momento del estado de alarma. El Smorgafest se celebra en Sarria a finales de marzo normalmente, principios, finales de marzo. Y bueno, que es un poquito más rockero en comparación al Fid de Vilalba. Tiene grupos más punk, post-punk, incluso alguno de hardcore, cosas muy, muy interesantes y yo la verdad lo tenía en la agenda y estuve a nada, pero a nada de ir, la verdad. Y después otro del que también Tommy seguramente nos puede hablar largo y tendido, que es el Elas son artistas, ¿verdad, Tommy?
Pues sí, la verdad que, como comentaba antes, en nuestro caso... el Elas son artistas, del que formo parte de la organización, pues tiene una característica bastante peculiar con respecto a otros, que nosotros tenemos 15 sedes diferentes en 8 ayuntamientos del área metropolitana de Coruña. Con lo cual, esto a nivel logístico, recolocar todo eso, son 20 artistas diferentes y nos estamos ahora mismo peleando precisamente durante estos días. El martes tuvimos reunión del equipo y fue cuando decidimos que no considerábamos realista dejarlo en las fechas que estaba previsto y estamos precisamente ahora mismo pues, hablando con todo el mundo para ver qué conseguimos salvar dentro de lo realista, vamos a llamarlo así.
Estáis
pero
en
bueno,
aplazamiento, por lo tanto. No se ha cancelado el Elas Son Artistas, estamos hablando de aplazamiento por ahora.
Sí, en nuestro caso aplazamos y es muy probable que se nos quede en un porcentaje inferior de número de actuaciones e incluso de espacios del que teníamos previsto inicialmente, porque habrá cosas que no se puedan recolocar, que sea imposible por agenda del artista, porque hay que tener en cuenta que además de nuestros espacios, están las agendas de los artistas que se están viendo totalmente retocadas y destrozadas en muchos casos con todo lo que tenían previsto en la temporada de primavera, que es bastante fuerte en cuanto a programación en salas, que yo mando desde aquí pues un abrazo a mis compañeros de las salas, que estamos todas cerradas y que realmente, pues igual que un festival está con la incógnita de saber si se va a poder celebrar o no, lo que ya sabemos es que las salas han cerrado todas y que no sabemos hasta cuándo. La gran duda que tenemos entre los programadores es ¿hasta dónde hacemos la cancelación? Sin pasarnos de frenada. Quiero decir, ¿cancelamos ya todo abril o esperamos un poco más? O es complicado.
Sí, porque para el festival imagino que no es que se duplique el presupuesto, pero sí que se ve aumentado, porque claro, hay cancelaciones de los viajes de los artistas, de dónde tendrían que alojarse, de muchas cosas. Entonces, realmente se aumenta sustancialmente al tener que duplicar todo eso.
Bueno, en este caso yo creo que nosotros hemos tenido la suerte de que aún quedaba un plazo suficiente y que incluso se están dando muchas facilidades por parte tanto del sector hostelero como hotelero y como de los transportes. Hay cancelaciones de vuelos y todo esto que se va a poder recuperar el dinero. No sabemos cuánto tiempo tardará, cada empresa tiene su logística, ¿no? Pero en principio, en ese caso, lo máximo que se pierde pues es la inversión hecha a lo mejor en cartelería, que ya estábamos difundiendo con conciertos como el que teníamos en el Teatro Colón, o como otros, que bueno, esto es algo que le va a pasar a muchísimos. Tengo delante, por ejemplo, otros dos festivales que se suspenden o que se aplazan, mejor dicho, en este caso. Pues mira, teníamos el Melona Fest, que era el del 1 al 5 de abril, en Santiago de Compostela, que anuncian como aplazado, y también el Ourense ICC Week, que es un evento un poco más abierto en cuanto al concepto, porque van desde actuaciones musicales a casi, casi, podemos llamar líderes de opinión, que se iba a celebrar del 31 de marzo al 5 de abril, también en Ourense y algunas otras localidades de la provincia, y también se ha cancelado, y por ahora nadie de los que estamos en esta situación hemos anunciado aún las nuevas fechas, que lo que nos puede pasar es que todos nos movamos y acabemos coincidiendo de nuevo, que es casi imposible.
De hecho, se prevé un septiembre y un octubre bastante intenso para muchos festivales y muchos eventos musicales.
Claro, es que ese es el problema. Lo que hablamos también en el sector, y me parece importante tenerlo en cuenta, que no es realista ni razonable que todo lo que tenemos ahora previsto se traslade al segundo semestre, porque, primero, no hay fechas. Segundo, la gente no tiene el doble de dinero cada mes si yo le pongo 6 eventos en vez de 3. Y realmente, pues,
probablemente es probable la disponibilidad, porque la disponibilidad cambia del verano a otoño en muchos casos.
Sí, sí, yo creo que muchas cosas se van a quedar incluso para 2021. Nos vamos a comprometer, a lo mejor, la gente que trabajamos en esto, a artistas que teníamos contratados en la edición 2020 y que no se puede celebrar el evento, pues intentar que esté en el 2021, porque seguimos teniendo ganas de ver a ese artista en directo. Que es, yo supongo que si ahora nos ponemos en la parte de la afición, que a lo mejor nos está escuchando y que si nos quiere mandar algún audio con ese abono que ya tenía comprado y que está con la duda de saber qué pasa con el Sondo Camiño, por ejemplo, que es el más gordo en cuanto a presupuesto y al número de abonos vendidos en Galicia con diferencia. Bueno, el Resurrection también, pero ya es en julio. La verdad es que está el Portamérica con promoción continua en las radios de hace muchos meses. Y bueno, evidentemente está el Festival de Ortigueira para el mundo folk. Está ya más adelante, en agosto, tenemos el Sonrías en Bueu. Esto es infinito y evidentemente no sabemos.
Ahí es a donde... Bueno, Ozi, que quiere hablar, coméntanos.
Sí, bueno, el tema festivales o fiestas. Por ejemplo, recordamos que en Galicia, cuando empieza ya a arrancar el tema de festivales y fiestas, o sea, aquí cada fin de semana hay en todos lados, ¿sabes? Entonces, yo me temo que va a ser complicado que no haya una sobreexposición de festivales. El tema sala de fiestas, lo que dice Tommy, ¿no? O sea, no hay fechas. O sea, si tú pierdes un mes, luego tú tienes cerrado X meses más adelante, no hay fechas. A no ser que hagas conciertos como si fuera la liga de fútbol, ¿no? Partidos los miércoles y partidos los fines de semana. No, o sea, no hay fechas. Entonces lo normal sería dejarlo para el 2021. Pero el tema de festivales lo tiene más complicado. Porque si tienen cerrado los conciertos y lo aplazan, al final van a acabar coincidiendo sí o sí.
Pues justamente quería hablaros de eso, de la línea esa que va a estar, en la que va a estar los festivales para empezar a volver a la normalidad, por así decir. Justamente hablaba Tommy de Resurrection, Por América, Sondo Camiño, quizá los tres festivales más grandes o más importantes de aforo a nivel gallego, junto al Festival de Ortigueira, pues mira, el Noroeste también creo que mueve bastante gente, aunque casi toda sea local. ¿Cuál creéis que va a ser el límite en el que se va a volver a la normalidad? Porque yo creo personalmente que el Sondo Camiño está muy ahí, muy en el límite. Es finales de junio el Sondo Camiño, un festival que se celebra en Santiago, en el Monte do Gozo, con artistas de talla internacional y además con un aforo de 50.000 personas en principio. Yo creo que va a estar muy en el límite.
El Noroeste es a final de verano. O sea, se lo pueden preparar. Yo creo que lo podrían ir preparando tranquilamente. Lo que pasa es que creo, y ya esto ya es opinión muy personal, que esta historia del confinamiento y que estamos viendo todo esto, a lo mejor les puede servir para reducirlo o para tener una excusa para que no funcione como los años anteriores. Porque, en teoría, con la distancia que hay de aquí al Noroeste, se podría trabajar en él perfectamente, pero veremos qué pasa.
Pues eso, yo las apuestas que tengo es que el Sondo Camiño es finales de junio, Por América y Resurrection son principios de julio y yo creo que el límite va a estar ahí un poco, donde podemos volver a hablar de normalidad. Sondo Camiño son muchísimas personas juntas y el Resurrection también, porque el Resurrection también maneja unos aforos de entre 50.000 y 70.000 por día.
Y todo vendido,
claro, es que además son esas las movidas, porque el Por América, por ejemplo, no tiene todo vendido, pero los otros tienen sold out completo y habrá que ver lo que pasa con las giras internacionales, porque, por ejemplo, Glastonbury, un festival quizá el más importante del mundo, uno de los más aclamados mediáticamente, ha sido cancelado y es a finales de junio, y eso va a romper la agenda de muchísimos artistas internacionales. Y Resurrection y Sondo Camiño, que viven de artistas internacionales principalmente, la verdad creo que lo van a tener muy complicado si empiezan a cancelar diversas giras internacionales, como podría ser System of a Down o Bad Bunny o The National o una cosa así.
Iba a hacer un chiste.
Yo estoy viendo ahora mismo la página web oficial del... Estoy viendo la página web oficial del NOS Primavera Sound, que es el hermano portugués del Primavera de Barcelona, y en este caso está previsto entre el 11 y el 13 de junio, y por ahora su web pues continúa activa y no hay previsión de cancelación. Evidentemente, todo esto que se dice pues es siempre con la cautela de cómo va a evolucionar la pandemia, ¿no?
Sí, yo creo
pero
que
en principio...
absolutamente nada de todas estas cosas, pero está bien preguntárnoslo. Bueno, vamos a tener que ir terminando, aunque Ozi pide palabra, pero te dejo hablar dos segundiños y ya nos vamos a lo siguiente.
Solo aportar una cosita, que los Guns N' Roses, que van a tocar el 20 de mayo, si no me equivoco, en Lisboa, ellos por ahora no han anunciado que cancelan la gira ni nada. O sea, está bastante cerca.
Aún está por ver la situación de Estados Unidos con el coronavirus, que eso va a ser la movida que a lo mejor... provoca la cancelación de muchísimas giras internacionales. Es que Estados Unidos está empezando en esto. O sea, el clima lo va a tener un mes o dos más tarde que nosotros. Entonces...
a ver qué pasa, ¿sabes? En plan, sí que hay artistas estadounidenses que sí que han decidido no viajar a Europa, ¿sabes? En plan, pero por ahora, Guns N' Roses, van para adelante.
Todos están en silencio por ahora. Bueno,
sí,
pues
sí. Yo la verdad es que no me enteré muy bien porque lo pillé empezado, pero estaba hablando Donald Trump hoy al mediodía. No sé si algún compañero o compañera de los que tenemos ahora mismo conectados pues nos pueden hacer una breve reseña de qué estaba comentando el amigo Donald, pero bueno, que la cosa sí, que puede ponerse muy seria en Estados Unidos, porque estamos hablando de un país de muchísimos millones de personas y cada uno con su... Yo ayer hablaba precisamente con un artista que estuvo en Mardi Gras hace unos meses y nos comunicamos por WhatsApp y están en Denver ahora mismo y, bueno, una nevada espectacular, me mandó fotos y lo que comentaba es que están realmente preocupados y súper pendientes de lo que les están comunicando las autoridades porque ven que llega la ola desde Europa, claro.
Claro, es que es un país enorme y además con unos desplazamientos muy locos porque el terreno allí es enorme y todo el mundo se desplaza de alguna manera a nivel empresarial o a nivel turístico. Bueno, eso, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por esta tertulia. La he disfrutado un montón. Gracias, Ozi, gracias, Tommy. Y vamos a seguir con el programa, que aún nos queda un poquito, pero nos van a poner un separador musical, una cancioncilla, para amenizar este tiempo en el que tomamos un poco de aire y bebemos un poco de agua los conductores del programa. Muchísimas gracias.
Me despido por hoy, que tengo que hacer otras misiones. Un abrazo para todos y intentaré escuchar un ratito del programa después. Chao, chao.
Chao, Tommy.